Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos.
El señor J es un hombre de 33 años, mecánico, habitante de un cantón rural en el oriente del país y el único sostén económico de su hija y de su madre. Fue capturado, como tantos, sin que se le ofreciera ninguna explicación. Sin embargo, debido a una grave enfermedad crónica, el señor J no fue admitido en ningún centro penal. Pese a los esfuerzos de la policía por enviarlo como parte de distintas tandas de capturados, los doctores de las prisiones lo devolvían a bartolinas policiales por no contar con tratamientos médicos que garantizaran su supervivencia. Esto molestaba a los policías. Cada vez que volvía, lo castigaban por volver. Lo usual: amenazas, aislamiento, desnudez, privación de alimentos y de medicinas. Al cabo de 6 meses, la fiscalía admitió no tener ninguna prueba en su contra y fue liberado. El señor J cree que él fue víctima de una maniobra política, que de alguna manera usó la injusticia cometida en su contra y su sufrimiento para ganar votos.
Primeramente fue en julio 18 del 2022, cuando yo estaba como eso de las 8 de la noche en mi casa, acostado, ya estaba ya dormido, cuando vino la autoridad y me tocó la puerta y me dijeron, la autoridad, va, y ya yo abrí la puerta y me dijeron, ¿cómo te llamas? Yo le dije, me llamo José Isaac Escoto Rodríguez. Ah, ok. Solo los vas a acompañar porque queremos hacer una investigación contigo. Y yo le dije, está bien, me dijo, yo no debo nada, aquí estoy, vamos. Y pues luego lo fuimos, llegando al puerto Triunfo, ya el capitán dijo, bueno, ustedes, dijo, son miembros de la pandilla 18, dijo, revolucionario. Yo le dije, no, yo no soy pandillero, le dije, no ando ninguna mancha, no ando nada, yo soy trabajador, tengo tiempo de trabajar en una empresa, que no es una gran empresa, pero una empresa, le dijimos nosotros, aquí en la isla. Y yo trabajo, tengo cómo explicarles que yo trabajo, les digo. Entonces ellos me dijeron, no, me dijo, ustedes son pandilleros y ya estuvo y van para allá, para Bartolino. Pues los tomaron las fotos, los discriminaron, primeramente los discriminaron porque usted sabe de que a pesar de que nosotros somos trabajadores, públicamente los discriminaron, diciéndole que nosotros éramos pandilleros, tomaron fotos, publicaron a todos lo vieron, que nosotros éramos pandilleros, con las fotos y todos pusieron miembros activos de tal y tal. Y pues llegamos a la Bartolina por primera vez que llegamos a ese lugar. Y pues déjeme decirle de que lo sentíamos triste porque estábamos en un lugar encerrado cuando nosotros nunca hemos estado encerrados, siempre hemos sido libres, hemos andado libres y todo. Entonces cuando llegué a ese lugar, teníamos que lavar ropa en pichingas primeramente, la comida la familia la daba ahí en Bartolinas, porque yo en Bartolinas estuve. Entonces, y déjeme decirle de que la comida teníamos que compartirla con muchos reos, porque muchos reos que tal vez sí eran pandilleros, pero sí eran seres humanos también, que al final no les llegaba comida. Entonces teníamos que compartir con todos. A veces los comíamos una tortilla, a veces media tortilla, para compartir con todos. Y a veces otros que eran gente necesitada, que tal vez no eran pandilleros, pero no tenía el dinero para que estuviera entrando a la familia. Teníamos que compartir con todos ellos. Entonces, primeramente, pues nosotros, yo me sentí incómodo porque en libertad, en el lugar donde nosotros estábamos, usted sabe de que usted va al baño, usted está solo, nadie lo está viendo. Íbamos al baño 2x2, los bañábamos así desnudos. Cuando comíamos, a veces se sentía el mal olor del baño y todo eso, agarra hongos, picazón. Y a pesar de todo eso, estábamos revueltos con pandilleros. Y eso pues me llamó bastante un poco algo, me sentí un poco incómodo porque está revuelto con el pandillero siempre quiere dominar, siempre quiere todavía estar, a pesar de que está preso, siempre quiere tenerlo uno un poco sumergido. Entonces, y comenzaron ellos a quitar las cosas, como suponiendo si algo le parecía, algo que llegaba, esto es mío y quién le podía decir algo, lo quitaban. A mí me pedían, yo se los daba cuando me pedían, pero otras personas cuando no los querían dar, se los quitaban. Entonces, y pues la autoridad una vez llegó y dijo, bueno, dijo, no se quieren quedar no quieren quedarse en un penal, dijo, porque los regresaban, pero era por la enfermedad que nosotros teníamos. Yo padezco, tengo un año de estar padeciendo de prostatitis. Tengo 33 años y estoy padeciendo de eso, tengo un año de estar padeciendo de eso, entonces... Como al principio me sentí un poco incómodo porque estaba bien mal, pero hoy pues gracias a Dios ya tengo un año de estar en tratamiento con un doctor urólogo. Entonces por ver la razón de que tenía prostatitis, entonces cuando llegaba un penal y les decía de que yo padecía de esto y no llevaba tratamiento, ellos no me querían dejar ahí por el detalle de que es un poco delicada la enfermedad que yo tenía y muchos reos estaban muriendo. Entonces, y ya tenían miedo bastante los doctores que se muriera bastante gente. Entonces, mejor estaban mandando para Bartolina. Entonces, gente con enfermedades crónicas, enfermedades fuertes, no las estaban dejando entrar porque muchos muertos han habido, los cuales la sociedad no sabe que han muerto. Y están muertos y dicen que ahí están y no están, y están muertos. Entonces, me volvían a mandar. Cuando yo venía, me maltrataban. O sea, los ponían a hacer flexiones, los quitaban la comida, los quitaban el agua, los quitaban todo lo que teníamos, las autoridades los quitaban eso, porque ellos decían de que nosotros no los queríamos quedar. Cuando eran los doctores que ellos determinaban que nosotros no los quedáramos en un penal. Entonces, y ellos siempre tenían eso, ¿va? De que lo golpeaban, los quitaban el agua, solo por no quedarlos allá, a veces los pegaban pechadas, hacerme 100 de pecho, 200 de pecho, 300 de pecho, 500 de pecho, y tenía que hacerlas y no lo golpeaban. Vos sos una escoria, vos deberías de estar muerto, vos no sos nadie, vos sos un don nadie, vos no sos nada. Pero yo no soy pandillero, ¿qué me vas a decir? A mí me puedes decir que no sos pandillero cuando sos pandillero, ¿y por qué estás aquí, pues? Por nada, les decía yo, mijo, lo mejor van a traer y no sé por qué, pero sos pandillero y por eso estás aquí. Y comenzaban a acusarme cuando ellos no tenían pruebas ni nada. Entonces, y mucha injusticia porque muchas personas enfermas caían de potasio, caían con ataques. Y le hablábamos a veces al portero, le decíamos... la celda 5 está un enfermo, y iba a gritar, y no llegaba nadie, gritar, hay un enfermo en la celda 5, hasta que llegaba el policía y decía, ¿qué es la bulla que tienen todos ustedes? No, que mire, jefe, está enfermo, fulano de tal, y mire cómo está, y tal vez él estaba tirado. Y decía, hasta que ya deje de respirar, dígame para ir a sacarlo, ir a ver dónde lo botamos. Entonces, porque esta es una escoria que cuando ya deje de respirar me avisan, ahorita no ha muerto, todavía respira, miro que mueve todavía el estómago. Está respirando, no ha muerto todavía. Y él se iba y era como que no le decíamos a nadie. Los preocupábamos porque si alguien moría, podían echar las culpas a nosotros, que tal vez nosotros lo hemos matado, o tal vez cualquier cosa, y podíamos estar más, los podían meter más presos. A veces esas preocupaciones llegaban a nuestro corazón, a pesar de que estábamos preocupados por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras madres. Todo eso pues llegaba a nuestro corazón, y había momentos difíciles, ¿no? Pero da la casualidad de que yo, cuando yo me llevaron, yo ya era cristiano. Yo era cristiano y eso me fortaleció bastante. Yo busqué bastante de Dios. Dios estuvo conmigo. Yo comencé a enseñarles a ellos la palabra de Dios, a hablarles la palabra de Dios. Comencé a instruir a muchos, a darles consejos, que fueran fuertes, que eso ya iba a pasar, que íbamos a salir. Y así fui yo ayudando a muchos también. Y me ayudé yo mismo porque mi mente, Dios me ayudó a tenerla fuerte, porque muchos vi cómo caían en el sistema, de que ellos caían en depresión. Ellos nunca quizás iban a estar encerrados, gritaban, sácame de aquí, y se decían como que perdían la mente, la noción del tiempo, y comenzaban a hablar cosas que no debían de hablar. Entonces, y pues eso le agradezco mucho a Dios, porque me dio esa fuerza, esa fortaleza de estar en ese lugar. Estuve 6 meses en ese lugar encerrado. Me castigaron porque no me quise, o sea, supuestamente ellos decían que uno no se quería quedar en un penal. Pero no era eso, sino que era el doctor que determinaba que no me iba a quedar allá. O sea, tú te vas otra vuelta para Bartolinas, me decía el doctor. Y ellos decían de que yo le decía al doctor que yo estaba bien enfermo, que yo no me quería quedar, que vos sos aquí, me trataban de maricón, que no te querés quedar, tal por cual. Entonces metámoslo en un calabozo al solo y que no coma, que no le den agua. Y me metieron a mí solo en una celda casi un día. Y ahí estuve hasta que el siguiente día me sacaron. Y me sentía, lloré tristemente porque uno solo, sin nadie, encerrado en un solo lugar, y solo pues, oscuro, y se siente ahí sin comer y sin nada. Un calabozo es un cuartito pequeño donde lo meten, donde ustedes solo usted estaba. Cerrado, oscuro, no ve nada, no ve la luz del sol, nada, nada, no ve nada. Está encerrado y no le dan nada.
Ni agua.
Nada, no le dan nada, porque un castigo, sí, o sea, al siguiente día sí le dan un plato de comida, un poco de agua, pero digamos que en un día, el primer día que usted cae de castigo, no le dan nada ese día, nada, no prueba nada, entonces, y se siente bien incómodo todo eso. Bueno, hubo un compañero de que no sé si es que él murió o es que salió libre, pero yo no creo, porque él andaba todo manchado. Pero supuestamente andaba manchado porque iba venido de Estados Unidos, y como en Estados Unidos muchas personas vienen manchadas, pero no andaba ninguna mancha de números, ni de letras, ni de nada. Él decía que iba venido a Estados Unidos y lo iban agarrado. Y él estaba enfermo y el chamaco lo sacaron, pero ya no regresó. No sé si es que murió o es que salió libre, pero yo no creo, porque el chamaco decía de que no lo iban sacado libre todavía, sino que lo llevaron gravemente, iba, y no regresó. Y no dijeron si murió o no, o si murió, no dijeron nada. Entonces, y nos habíamos 60 personas, 50 personas en las Bartolinas, encerrados. Y a pesar de todo, habíamos hecho unas hamacas donde podíamos dormir unos arriba y unos abajo en el suelo. Pero por lo mismo que ellos los castigaban, nos quitaban las hamacas que habíamos hecho de pita, y teníamos que dormir todos apuñados, todos en el suelo. Entonces, y picazón que agarra, y como le vuelvo y le repito, la autoridad últimamente, mucha autoridad le dio el gobierno que está, se aprovechó de muchas personas de que son inocentes. Solo me acuerdo una vez que un pandillero los castigó adentro de la celda, a pesar de que estábamos siendo castigados de las autoridades. También los pandilleros los castigaron esa vez a todos. Los pusieron a que nosotros estuviéramos viendo a la pared todos, porque ellos tenían una reunión privada solamente ellos. Y pues me sentí mal, me sentí un poco incómodo y me sentí un poco como con cólera, porque a la misma vez dije yo, estos son pandilleros que sí deberían de estar sufriendo. No he hecho nada para yo estar pagando esto, y estas personas todavía, a pesar de que están presas, a pesar del sufrimiento que los está haciendo pasar las autoridades y la cárcel donde estamos, todavía los hacen sufrir, y por causa de ella estamos aquí. Pero lo más incómodo que me traté, fui a Bartolinas de allá de San Miguel. En San Miguel fue otra historia. En San Miguel En San Miguel es más diferente porque en San Miguel allá no bañan los, allá no lavan los baños, allá nada. Allá hay una lepra pero fuerte. Y llegué, habían como algunos 18 reos. Esos reos andaban, venían de penales. Todos los reos que llegaban ahí eran porque iban a audiencia. Y esos reos llegaban llenos, pero llenos de picazones, de un montón de ronchas y todo. Y pues ahí me di cuenta de varias historias que ellos me contaban, porque yo a veces yo preguntaba, yo les decía, ahí, ¿cómo en el lugar donde tú estás, cómo está la situación? Y ellos me dijeron, no, hombre, chele, me decían, ahí donde tú estás también, me decían, donde yo estoy, nosotros no los bañamos todos los días. Los bañamos un día, me dijo. Un día sí y un día no, me dijo. Y no creas que bañado, sino que con una pichinga de agua, me dijo, solo los lavamos, me dijo, lo más íntimo. Como le digo, sentí un poco algo fuerte allá en Bartolina de San Miguel porque habíamos como 28 y la celda era pequeña, entonces muchos durmieron parados, otros en el baño, y en el baño nunca lo iban lavado, aquella tenía todo aquello amarillo, todo aquello, aquella, o sea, una. Es bien duro, eso es bien duro, pero sí le digo yo, en Bartolina, a como en los penales, está de fregado, que me han contado también esas personas, el penal es más duro que en Bartolina. En Bartolina de Zulután, sí, en Bartolina de Zulután lo tratan a uno como que no es nadie, como que no es nadie. Cuando íbamos para aquí, para el penal de Ilopango, los metían en un carro, nosotros le llamábamos la perrera, pero al final esa mentada perrera era como una hielera o como un rifle, que es helado, o sea, puro aire. Ahí está cerrado con vidrio todo, y es oscuro, oscuro. Íbamos 15 adentro, bien topaditos. Y no miraba nada porque cuando cerraban las puertas todo se quedaba oscuro, oscuro. Entonces, y a muchas personas ahí como que eso del encierro como que los ponía mal, decían a vomitar y todo adentro, hacían un solo degenere adentro porque los ponían mareado todo eso, porque como encerrados todos, va. Entonces, ese era un martirio tan grande ir a de traslado y ir con aquello todo vomitado, aquel tufo encerrado. Y cuando salíamos bravos porque han vomitado, los ponían a limpiar y todo, un solo degenere. Cuando llegábamos a un penal, ahí era otro nivel porque los maltrataban también. Porque llegábamos, los quitaban el pelo, salíamos corriendo a bañarlos y los daban 3 segundos para bañarse. O sea, 3 segundos no se baña usted. Yo solo me echaba 2 guacaladas y me cambiaba otra vuelta. Y el que estaba a menos de los 3 segundos, ahí estaba un gran leño pegándoles en la espalda, porque se tardaban. Entonces, y salía usted entre mojado, entre lleno de pelos y todo, pero usted solo se echaba el agua y con eso se conformaban ellos que se echaran agua, pero 3 segundos nomás. Ya salía usted corriendo para la fila donde iba a pasar consulta. Llegaba a pasar consulta, le iba a pasar consulta y el médico decía, no, no, no vas a quedar, te vas otra vuelta, traslado otra vuelta para allá, para donde tú vienes. Ya ellos, bravo, volvés a venir, fulano de tal, tal por cual, no te querés quedar y que no sé qué, no, pero es que mira, es que el médico dice que no traigo la medicina correcta y yo no puedo hacer nada. Yo solo le entregué lo que ustedes me han dado y ellos dicen de que con esta medicina no me reciben. ¿Y yo cómo voy a hacer? Entonces, no, que no te quieres quedar y que vuelve a comenzar a llorar, doctor, quizás, y pasa para adentro y ya vas a ver allá cuando lleguemos y que no sé qué. Y comenzaban cuando llegábamos aquí a Bartolina, a pesar de todo, los quitaban el jabón, los quitaban el champú, los quitaban rinzo, los quitaban todo lo que tenía, solo en boxer los dejaban. Los metían en una celda, todos en boxer, aguantábamos frío todo ese día. Toda esa noche aguantábamos frío. El siguiente día, si ellos querían darlos lo que los iban quitados, lo devolvían, y si no, hasta los 3 días la venían a dar. Y cuando llegaba el jefe, el propio jefe, el nombre de él parece que se llama Pacheco, ese señor no tiene corazón. Ese señor, quizás él el que daba la orden, quizás para que los maltrataran de esa manera. Ese mentado Pacheco es el mero más fijo de todos los policías, de todo aquí el Zolotango. Todo Zolotango. Él es el mero más fijo, ministro, no sé qué, cómo es que le llaman a ese señor. Comisionado, algo así, pero es el propio jefe de todo el estado de aquí. Y ese hombre no tiene corazón porque él lo trataba de humillar a uno siempre. No te querés quedar y un montón de cosas. Los insultaba porque él era malcriado. Decía muchas cosas y, como lo vuelvo y lo repito, yo lo más duro que yo sentí era de que muchas personas ahí no son pandilleras, no son pandilleros y están en ese lugar, y muchos están en ese lugar y todavía están en ese lugar y no son personas que hayan hecho cosas. Yo siento de que el gobierno tenía que tener más inteligencia, por lo menos de investigar más, porque no investigó, él solo dijo, este me voy, este me llevo. Al final, cuando yo llega este enero, el 10 de enero, yo tengo audiencia, llego a San Miguel de la audiencia, y llegando a audiencia, mi abogado presenta todos los arraigos míos, que yo trabajaba, que yo tenía un medio taller en mi casa, que tenía una hija, tenía mi mamá, y que mi mamá vivía conmigo, y que vivía por mi trabajo, vivía ella, porque ella no trabaja. Yo mantengo a mi hija también. Entonces, y le dijo, pues, él le dijo, es un trabajador, la empresa aquí le manda esta carta diciendo que es un buen trabajador, y que él trabaja, y que lleva tantos años de trabajar ahí, que no es ningún pandillero. Un pandillero no tiene trabajo, no trabaja en ninguna empresa, no tiene un taller, no tiene nada. También tenía un préstamo yo en el Banco de Fomento Agropecuario, que es el banco del gobierno. Entonces, y todos los rangos él los presentó a la jueza. Entonces, y vino ella, leyó todo, y sí, todo esto es cierto. Entonces, y vino y le dijo a Fiscalía. Fiscalía parece que es lo que los acusa. Entonces, y dijo, ¿usted qué tiene? Y dijo, no, pues, no tenemos nada, lo mismo por lo que él entró. No, pues tiene que tener algo que le acuse a él. No, no tenemos nada. No, pues, y entonces, ¿por qué está este hombre aquí? ¿Por qué está él aquí? Si no lo están acusando de nada, solamente porque dicen que es pandillero, tiene que haber prueba. ¿Tú andabas manchado? No, y no ando ninguna mancha. Entonces, ¿por qué? Entonces, no. Entonces, ¿estás de acuerdo que él salga bajo medidas? Sí, le dijo, para mí está bien. O sea, él dijo que estaba bien cuando Fiscalía, él acusa y acusa. Y él decía, no, está bien que salga bajo medida, porque sabía de que yo no tenía nada, no tenía ninguna prueba para que me estuvieran más encerrado.
Entonces, ¿vos a cuántas audiencias fuiste?
A dos, pero una no fui, una me la le hicieron, estaba en Bartolina de San Miguel, pero cuando llegaron a traerme ya le iban hecho. Dijeron, ya le hicieron y tú quedaste preso más. Fueran los 15 días, a los 15 días de haberme agarrado.
¿No estuviste en tu
audiencia? No estuve en la propia audiencia de los 15 días. No supe qué es lo que dijeron.
¿Y de ahí decidieron dejarte 6 meses?
6 meses.
¿De qué te acusaron?
Al final me acusaban de colaborador de la pandilla 18. Que yo colaboraba con la pandilla 18, entonces de eso me acusaban. Y de agrupaciones ilícitas y colaborador de la pandilla.
En esa ocasión, en la audiencia que sí se realizó, en la que estuviste, en ese mismo momento la jueza te dejó ir.
En ese mismo momento me dejó ir. No peleó nada. El juez dijo, porque siempre dejan a unos 15 días para pelear algo. Y le dijo, entonces tú vas a pelear algo para que esté el 15 días todavía. No, le dijo. O sea que no tenés nada sobre él, no, le dijo. No tengo nada, le dijo. Entonces, le dijo, entonces, pero como por bajo régimen, le dijo, que estás, me dijo. Quedas obligado a estar, que no puedes salir del país, vas a estar firmando cada 15 días, estás bajo medida. Entonces, yo estoy bajo medida, yo cada 15 días tengo que estar yendo a firmar. Entonces, todavía no estoy ni libre, estoy gastando en ir y venir, va. Porque yo entiendo una cosa, de que usted sabe de que las pandillas, sí, o sea, de que ellos han venido dominando desde tiempo antiguo. Entonces, y todos mis compañeros de los que están allá, más que todos los lancheros, a pesar de que ellos están presos ahorita, cuando ellos trabajaban, a ellos las pandillas le pagaban para que ellos poder trabajar. Oiga bien, le pagaban ellos para trabajar. Y ahora por causa de la pandilla están presos. ¿Cree usted cómo es la cosa, va? Entonces ahí es donde el gobierno, yo siento de que el gobierno hubiera tenido que investigar. Porque yo estaba pagando para trabajar, para que no me mataran. Yo estaba pagando, tal vez, si no me haces este favor, yo te mato. Entonces, y ellos no eran pandilleros, ellos tenían que hacerlo porque la autoridad, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba la autoridad? Ahora solo vienen y ¡bum!, vamos a cambiar el país, pero no agarran a las propias personas. Yo lo único que les puedo decir a todas las personas de que creen que el régimen ha sido una buena estrategia para cambiar toda la, digamos, la maldad de las pandillas, pues yo siento de que no es correcto ni era la manera eficaz para hacer cambiar el país. ¿Por qué? Porque violencia trae más violencia. Y yo siento de que no lo han hecho bien, porque hay muchas personas inocentes. Y esto nomás es una cosa política nomás. Esto ya algo va a dar a la luz de la cosa, de la clase de persona que es el presidente. Pero el presidente no es una persona como la gente piensa, sino que el presidente, él tiene algo escondido. Él hizo pacto con pandilla. Cuando él piensa que no, pero sí hizo pacto. Muchos pandilleros lo dijeron en esas cárceles, decían de que sí iba a hacer pacto. Lo que pasa es que él no cumplió. Él no cumplió. Entonces, como no cumplió, entonces las pandillas comenzaron a actuar, y él cuando vio, lo voy a hacer así, de esta manera. Entonces, ¿por qué no da dónde están los demás pandilleros más grandes? ¿A dónde están? ¿Por qué los tiene escondidos? ¿Por qué no se los entregó a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos lo acusa?
Habrá quien piense que es aceptable que paguen justos por pecadores con tal de librarse del problema de las pandillas.
Sí, hay muchas personas de que sí, ellos dicen de que todos los que han ido por algo fueron. La mayoría dicen así. Y hay personas que sí dicen eso, de que en una guerra siempre hay justos por pecadores. Pues yo lo único que puedo decir es de que esta no era una guerra. Esta no era una guerra. Guerra es guerra, y usted sabe que cuando es guerra, y es guerra con todo el país. Pero esta no era una guerra, este nomás es una estrategia para él. No sé cuál es la estrategia que él tenía, o que él tiene, quizás para ganar votos, no sé. ¿Por qué no investigaron? Si aquí bastantes investigadores hubieran visto, si ustedes aquí me acaban de ir trabajando. Esa era siempre mi vida, y me fui a estar 6 meses solo por una cosa de peleas de política que tienen. Siento que es algo injusto. Yo pienso de que el régimen para mí, no ha sido malo. Lo malo para mí es cómo lo actuaron. Eso es lo malo para mí. Porque yo entiendo lo que usted me dice. Si los vamos a la colonia del Puerto del Triunfo, ahí es como que estaba en las campaneras. De ahí lo pongo. La colonia del Puerto del Triunfo, usted entraba y usted iba a entrar, usted tenía que pedir permiso antes de entrar. Tenía que pedirle permiso, pero el detalle es de que hay muchas personas que sí no son pandilleros, sino que, como lo mismo que usted me dijo, ¿cree usted de que a pesar de que usted pedía permiso para entrar a su lugar o a otro lugar a ver a su familia, pedía permiso? Y si es posible, si a usted le pedían 5 pesos, 10 dólares, démelo por la entrada, usted se los daba con gusto para entrar. Pero ¿le gustaría también caer preso por causa de ello? Cuando usted solamente le daba un 5 dólares para entrar. Pero sería bien que usted cayera preso, y a pesar de que usted les ayudaba porque lo amenazaban, digámoslo así, porque si usted no daba 5 pesos, podía tener problemas, hasta por 5 pesos lo mataban. Entonces, ¿usted cree que sería justo de que usted hubiera caído preso 6 meses? ¿Que es justo que estuviera régimen? Sí, está bien que esté régimen. Lo que no es justo para mí es que el gobierno no haya investigado. Eso es lo que no me parece justo. De ahí lo demás, pues para mí está bien.
Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.